Ya es domingo 20 de julio de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Avanza el mes de julio y hoy hablamos de taquilla en Quinótico, de algún estreno de la semana también, pero sobre todo de la marcha de la taquilla. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha pinchado? ¿Qué ha tenido buena recaudación y no lo esperábamos? ¿Y qué nos ha defraudado? En el observatorio de este fin de semana, con Luis Fernández, nuestro experto en taquilla, ¿cómo han ido las salas de cine en la primera mitad del año 2025? Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de cabecera con todas las entrevistas, las críticas, los reportajes, la newsletter diaria, Quinótico. Después iremos con el observatorio de taquilla para saber todas esas cifras que nos van a orientar esa primera mitad del año en la taquilla, en los cines, pero antes recibimos a un invitado muy especial, es el guionista David Serrano, que está detrás de uno de los estrenos de la semana, de Voy a pasármelo mejor.
Quinótico. Lo que se estrena.
Good morning in the morning, que nos vamos de campamento.
Bienvenidos al Valle Secreto.
¡Paquito, cuatro ojos!
Este campamento está pensado para que aprendáis inglés. And now, Miguel is gonna tell you what to do next.
¿Qué? Que un tal Miguel viene después.
I'm flipping in the color.
¿Y para qué hay cuatro camas?
¡Venga, nanos! ¡Que hoy la liamos!
¿Por qué dices nanos si eres de Valladolid?
Así suena Voy a pasármelo mejor, película que dirige Ana de Alba. Pero antes de hablar de la cinta, vamos a recordar que todo lo que contamos aquí en Quinótico bebe de Quinótico.es, que es nuestro medio nodriza, con todas las noticias, las críticas, las entrevistas. Cada mañana una newsletter muy prontito para que sepáis todo sobre la industria. Vamos a comentar los estrenos con Iñaki Mayora, con Yanina Pérez Arias, con Miriam San Martín. ¿Cómo estáis? Hola.
Muy buenas. Muy
hola, muy muy.
Y tenemos aquí en el estudio al guionista de esta película, de Voy a pasármelo mejor, y digamos al padre espiritual de esta saga musical. David Serrano, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo se afronta esto de estrenar otro musical en este verano tórrido español?
Pues con ganas, con ilusión, la verdad. Sí, con muchas ganas de que la película se estrene. Ha sido un viaje muy largo hasta que hemos llegado hasta aquí y ya con ganas de poder terminarlo de alguna manera.
Nosotros que somos medio muy de industria queremos saber mucho sobre los procesos de las cosas, ¿no? Sobre cómo funciona el arte de hacer películas.
Funciona mal.
Funciona mal, pero funciona. Y funciona prolíficamente porque anda que nos estrenan cosas cada semana.
Ya, eso es verdad.
¿Cómo es el proceso de la primera a la segunda? ¿Cómo se decide qué lugar ocupas tú en la segunda película?
Yo creo que lo que lo pone en marcha, no sé, no recuerdo muy bien. Bueno, por supuesto, Enrique López Laviña, que es el productor. Pero no sé si es, Amazon o es Televisión Española la que nos pide pensar en una secuela. Yo ya tenía ideas para poder hacerla y nos pusimos manos a la obra. Y en un principio la iba a dirigir yo, la presentamos a Alicá de hace 2 años, claro. Y teníamos los puntos, pero 6 películas dirigidas por mujeres con menos puntos, pues por la cuota nos superaron. Entonces, al año siguiente, ante la posibilidad, bueno, ya teníamos la preproducción en marcha y todo, ante la posibilidad de que esto volviera a pasar, pues hablamos Enrique y yo, vimos que lo mejor para asegurar que la película se hiciera era que la dirigiera una mujer. Y ahí lo tuve muy claro, que tenía que ser Ana, que es una chica en ese momento de 22 años, muy talentosa, la que conozco desde que tiene 17 años. Ella era bailarina de Gris, del musical que yo dirigí. Ostras. Y nosotros cuando hicimos Gris, hicimos un proceso de formación, porque la idea era hacer Gris y lo hicimos así, con chavales que tuvieran la edad de los personajes, ¿no? 38 o 36 años, como cuando le hicieron Travolta y Leo.
No sabemos de qué nos hablas, no.
Y entonces me encontré con un grupo de 30 y tantos chavales entre 16 y 18, 19 años, con los que estuve trabajando 1 año y medio preparando el musical. Y una de ellas era Ana, que entró como bailarina, además. Y un día, muy nerviosa, de los primeros días de trabajo con ellos, no eran ensayos, era formación pura y dura, que les dábamos clase de interpretación, de canto, de baile, se me acercó y me dijo, yo es que quiero ser directora de teatro, así como nerviosilla, y le dije, bueno, pues mira, voy a dirigir ahora una obra en breve, vente, a ver cómo es el proceso. Y apareció en los ensayos de esa obra, que era Los Asquerosos, que hice con, uh-huh, con Reyán y con Secum para El Español. y luego vino también El Hombre Almohada, que hice para El Canal con Belén Cuesta y con Ricardo Gómez. Y cada vez que venía a los ensayos venía con su ordenador y le iba apuntando todo. O sea, todo lo que pasaba en los ensayos lo iba apuntando. Y al mismo tiempo ya empezó a hacer sus cortos, me los fue pasando, y ya cuando vi el primer corto, que se llamaba Canicas, yo dije, madre mía, esta chica, aquí hay algo muy
potente. Madera de directora.
Sí, y de escritora. O sea, Ana es muy buena guionista, además. Uh-huh. Entonces, cuando empecé a hacer Voy a pasármelo bien, le ofrecí la posibilidad de que se viniera a todo el proceso de la película. Entonces estuvo en rodaje, sale en Voy a pasármelo bien como bailarina y como actriz, en un pequeño cameo. Vino a montaje de sonido, vino a las mezclas, vino a color, creo que también. O sea, vino a todos los procesos. Entonces le dije, vas a ver el proceso completo de una película. Incluso no, es algo de preproducción también hice, pero sobre todo la postproducción se la vio entera. Y en la segunda parte del rodaje de la película, que era la de los adultos, estuvo las 2 semanas yendo a rodaje. Entonces, eso coincidió con que ya había hecho 4 cortos. Enrique tenía muchas ganas también de producirle algo. Y se lo dije a Enrique y vimos que era la mejor opción, sin duda, porque iba a mantener el espíritu. Los chicos también la conocían y la admiraban mucho, claro, además. Y se lo ofrecimos y me encantó su respuesta, porque dijo, la quiero hacer y además es que creo que la puedo hacer. Y tener tanta seguridad con 22 años, pues es muy, muy llamativo.
Y lo ha demostrado, desde luego. Para el oyente o la oyente que esté un poco perdida, que sepa que la primera parte, Voy a pasármelo bien, era un musical basado prácticamente en canciones de Hombres G. Esta vez abrís el abanico. Aquella película, más de 2 millones de euros en taquilla, creo que fue como la novena más taquillera del año. Así que yo entiendo las razones, el viento de cola que empujaba a esta...
Sobre todo la película se convirtió en un pequeño fenómeno en Amazon, en la plataforma. Así que ahí funcionó muy, muy, muy bien.
Vamos a abrir la mesa de la entrevista. Miriam, adelante.
Quiero empezar por el aspecto musical, ¿no? Porque si bien la primera parte estaba más centrada en Hombres G, aquí aparecen otros grupos, otras canciones muy conocidas para el espectador, por supuesto.
Y canciones originales también.
Y canciones originales.
Bueno, Enrique, que es una persona extremadamente inteligente, Enrique López Laviñe, el productor, me dijo 2 cosas al principio. O sea, es... no aburramos al espectador, intentemos cambiar. O sea, no abusemos mucho de Valladolid y busquemos una manera diferente de meter la música, las canciones. Entonces yo le dije, vamos a por canciones originales, Enrique. Creo que es lo que hay que hacer. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo los chavales evolucionan. Voy a pasármelo bien, contaba mi propia vida, mi primer amor, mi amor por las canciones de Hombres G, que fue el primer grupo que yo elegí que me gustaban porque me gustaban a mí, no porque mis tíos me lo decían, otros amigos más mayores. O sea, fue una decisión mía, estos me gustan. Pero a los 2 años yo ya no escuchaba Hombres G, yo escuchaba otra música. Entonces dije, pues creo que también, más allá de que no repitamos la fórmula de la película y que introduzcamos otras cosas que al espectador le puedan interesar, también vamos a ser lógicos, o sea, y vamos a ver qué canciones les gustan en esa época, ¿no? A los personajes. Y por ahí fuimos haciendo que convivieran las canciones originales, que son 3, con las canciones de la época, para que, de alguna manera, no se olvide que la película está dentro de un musical, pero sin tampoco llenarla de números musicales, ¿no? Y a mí esa mezcla entre lo diegético y lo extradiegético musical me gustó mucho ya en la primera, aunque... Lo diegético también venía con los Hombres G, pero aquí nos abría la posibilidad de meter otros grupos y otras canciones que a principios de los 90 pues a mí me encantaban también, claro.
Yanina, adelante.
Sí, hola David. Hay una cosa que, viendo la película, primero agradecerte, porque el reencuentro con Isán, con Michelle, con Rodrigo, o sea, es tan bonito ver a esos muchachos en otra etapa de vida, ¿no? ¿Cómo fue para ti, meterlos en una historia que está más centrada en ellos, en sus procesos de adolescentes y en esa cuestión del significado de los deseos de los adolescentes?
Pues muy sencillo, la verdad es que simplemente, o sea, ya conozco tanto a estos chicos como actores y a los personajes también, se funde mucho evidentemente, que me resulta muy fácil escribir para ellos, muy fácil, y creo que sí que la historia lógica era que siguiéramos teniendo una historia de, entre Ethan y Renata, entre David y Laila, evidentemente, porque es lo que vertebra la primera película. Y luego había que buscar dos tramas, una para cada uno de los amigos, ¿no? Para Paco y para Luis. En el caso de Paco era muy evidente que teníamos que ir hacia donde hemos ido, o sea, tenía que ser eso. De alguna manera, despertar, amoroso, porque ni siquiera es... Creo que no llega a ser ni sexual, ¿no? Es un
despertar
amoroso. Y en el de Luis, también por el personaje, me hacía mucha gracia esta trama que le hemos puesto, ¿no? Y fue muy sencillo, o sea, fue simplemente qué pasos se daríamos adelante. Y, o sea, algo que me haría muchísima ilusión, pero muchísima ilusión de verdad, sería que esta película fuera bien y poder hacer una tercera ya con ellos ya con 18 años, entrando en la universidad y acompañarles un poco más en la vida, ¿no? Porque luego entre ellos pasan cosas muy similares a las que pasa en la película. Ellos durante el año casi no se ven, pierden mucha relación, pero de repente cuando empezamos a ensayar, incluso dos años antes, cuando empezamos la primera etapa de la película, que la tuvimos que parar y esperar un año a poder hacerla, ese reencuentro, los primeros días estaban como un poco tímidos entre ellos, llevaban un año y pico sin verse, pero a los pocos días les ves que recuperan esa relación que crearon en la primera película, que se hicieron hermanos. O sea, yo estoy convencido de que cuando tengan 50 años, aunque no se vean, si se encuentran en algún sitio, se les va a caer una lagrimilla al mirarse y tienen... Hay algo entre ellos tan puro y tan potente que por eso los personajes sale tan fácil escribir para ellos, ¿no?
Iñaki.
En la primera película contabais con Celdia Montes, pero en esta ha sido tu hermano, Alejandro Serrano, sí, ¿no? El encargado de toda la parte musical. Ya habéis trabajado juntos, además, si no me equivoco, en The Book of Mormon.
Sí, bueno, en todos los musicales que yo he hecho, todas las traducciones las hago con él, porque traducir canciones es una cosa extremadamente compleja y muy laboriosa que nos lleva un año de trabajo. O sea, yo este año estrenamos Wicked, pero yo ya voy a empezar a trabajar con él. Estrenamos Wicked en octubre. El musical que estrenaremos en octubre del año que viene, yo empiezo a trabajarlo ahora. Bueno, empieza siempre en una primera fase, pero eso, en julio, agosto, empiezo a trabajar a un año y pico vista porque traducir canciones es muy complicado. Y sí, había trabajado con él en todos los musicales que he hecho, los he traducido con él.
Sí, o sea, mi pregunta era sobre todo si habéis sido pareja musical, artística, ya desde pequeñitos o ha sido algo más posterior.
¿Sabes lo que pasa? Yo a mi hermano le saco 10 años. Entonces es una relación casi, lo que hemos dicho siempre en casa es que mi hermano no tiene un hermano, sino que tiene dos padres. Y para mal, porque yo creo que he sido mucho más duro que mi padre con él. Y llevamos trabajando juntos, ¿no? Ya hicimos Una hora más en Canarias, que fue una peli que yo hice, creo que fue 2008-2009. Él ya hizo canciones para Una hora más en Canarias. Para un musical que hice de Sabina, Más de 100 mentiras, él ya hizo algún arreglo. O sea, que sí que hemos trabajado juntos a lo largo de los años. Y es bonito porque a veces digo, a veces pienso, si no trabajáramos juntos, hablaríamos una vez al mes. Y gracias a que trabajamos juntos, tenemos que hablar casi todos los días. A veces para pelearnos, evidentemente, porque con los hermanos, o sea, digo, es que me habla fatal. O sea, yo estoy acostumbrado, soy el director de las cosas. La gente no me habla mal. Entonces, tengo una persona que me habla muy mal a veces, ¿no? Y eso también está bien, por otro lado.
Es muy interesante tu doble vida, ¿no? Tu vida teatral y tu vida cinematográfica que van ahí...
Yo creo que es triple vida, en realidad. Porque por un lado está el teatro de texto, por otro el teatro musical y el otro el audiovisual. Y es que el teatro de texto y el teatro musical no se tocan. O sea, las productoras que hacen teatro musical y las productoras que hacen teatro de texto no tienen ninguna relación y las dos se miran muy por encima del hombro a las otras, ¿no?
Pero fíjate que lo iba a reducir a dos conjuntos justamente por la relación con el público, ¿no? Por cómo se miden los éxitos de las cosas. Es decir, tú tienes tu vida teatral, sea de texto o sea musical, y tiene una relación con los públicos que van, con las entradas que se venden, con las prórrogas de las temporadas... Y las películas están en un entorno de exigencia brutal en el que una semana en cartel puede ser la única oportunidad, ¿no? ¿Cómo vives esa locura de preparar un proyecto durante tanto tiempo para que luego en cines tenga una vida tan corta, aunque luego las películas tienen vidas en otros lugares, ¿no?
Pues evidentemente es que es justo lo que dices. En cine es mucho más estresante y en teatro tienes además posibilidades de que el boca a boca funcione. Nosotros cuando estrenamos Book of Mormon, que fue una apuesta muy grande de la productora, porque traíamos un título totalmente desconocido a España, las primeras semanas eso costaba que la gente entrara. Si hubiera sido una película, la habrían bajado de cartel, ¿no?
Claro.
En cine es una... es un horror. O sea, realmente ese primer viernes por la noche, sábado por la mañana, yo me acuerdo cuando estrenamos Voy a pasármelo bien, que fue el peor fin de semana del año de taquilla. O sea, yo ese sábado, además me acuerdo que me llamó Ana de Alba para preguntarme, y claro, porque siempre le voy como guiando un poco y le voy diciendo, mira, esto tal. Y dije, es que esto ya no va a tirar mucho más. O sea, habiendo hecho esta cifra, ¿no? Luego multiplicamos por más de por 5, que es mucho con la cifra con la que arrancamos, ¿no? Pero en fin, es horrible. O sea, esa primera noche, ese primer sábado por la mañana, te quieres pegar un tiro. Y casi siempre fracasas, además, porque lo normal es fracasar. Lo normal es que las películas vayan mal. O sea, ¿cuántas películas van bien? Un 10%, pocas. Un 5%. Uh-huh. Es difícil que estés dentro de ese porcentaje, ¿no? Entonces es un horror. O sea, a mí me encantaría hacer un original para alguna plataforma para estar tranquilo. O sea, y decir, la estreno y ya está. Aunque ahora ni siquiera, porque ahora como ya están con los rankings también están estropeando, sí, esa tranquilidad que tenías, sí, cuando estrenabas una película en una plataforma, ¿no?
Y en el debate de la nostalgia, ¿cómo te sitúas? Porque claro, hay una parte puramente económica en esto, de dónde se saca el dinero para pagar las películas, y por otra está el debate de la nostalgia. Está la pantalla grande, el hacer cine para que se vea en comunidad. Bueno, tú, claro, ¿qué vas a decir? No haces todo el tiempo cosas para que lo vea la gente en comunidad, pero esto, sí, que dices de la plataforma tiene mucho sentido porque te da mucha confianza,
sí,
en que no,
pero,
hay,
pero es que lo bonito es que la gente vaya al cine a ver las cosas, claro.
Claro.
Es como, y yo cuando voy al teatro y está lleno, o sea, es para eso trabajo. O sea, ahora tenemos un tranvía llamado Deseo en cartel.
Maravillosa, por cierto, para quien no la haya visto.
Gracias. Me acerqué a verla antes de, no sé, el jueves o el viernes, y el teatro estaba lleno, y claro, es que eso es para lo que trabajamos. Y es una pena que los cines están sufriendo tanto, ¿no? Es que el consumo ha cambiado, o sea, es que iba a ser muy difícil que esto cambie. O sea, que, pero lo bonito, evidentemente, es trabajar para las salas y que la gente vaya al cine a verlas.
Y el teatro es muy difícil de reproducir en una casa.
Es muy difícil, claro. se intenta, pero es que es muy feo, además. Claro. Es que
adelante. Yo quiero conocer cuáles han sido las dificultades, ¿no?, de esta segunda película, y sobre todo cómo consigue uno olvidarse de la buena recepción de la primera, ¿no?, que también la crítica la cogió muy bien.
Las dificultades han sido financieras, o sea, hasta que hemos conseguido levantarla, y ahí Enrique pues ha tenido que empujar mucho y ha sufrido mucho hasta que se ha conseguido, y la película se rodó con menos presupuesto que la primera. O sea, eso es así, ya ha sido un proceso muy duro en el que lo hemos pasado, bueno, se ha pasado mal. En cuanto a la película en sí, tanto la escritura de guión como los ensayos y el rodaje ha sido muy gratificante. Y lo hablábamos con Enrique, ¿no?, los primeros días de rodaje, incluso algún día de los ensayos ya de esta última, porque la película se ha hecho en 2 años, ¿no?, de esta última etapa, que decía Enrique, solo por ver a los chavales ya ha merecido la pena. O sea, por verles, escucharles, o sea, fue como reencontrarnos con ellos, ha sido muy bonito. Y la escritura tampoco fue compleja, la verdad es que no ha sido un guion especialmente complicado.
Janina, uh-huh, venga.
David, hay una cosa que estamos viendo en el cine últimamente, una tendencia de musicales que es así como que bueno, que la parte de musicales, cuando los actores cantan, pues no se les requiere un registro de voz, digamos, profesional, se le pueden ir los gallos, qué sé yo, ¿no? Pero fíjate que con esta película, con Voy a pasarme a lo mejor, es muy notable que todos cantan. Todos cantan re bien, todos bailan re bien, es un nivel profesionalísimo. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a tu parte, esa otra faceta de director de musicales teatrales? ¿O es que de verdad tú no soportas esa tendencia, esa nueva tendencia de no importa que no cantes, canta igual?
Mira, buena pregunta. Cuando hicimos El otro lado de la cama, a mí me parecía muy gracioso que cantaran mal. De hecho, lo hablé mucho con Emilio, que era divertido que cantaran mal. O sea, ahora, 22, 3 años después, me parece aburridísimo y horrible que cante mal la gente. Sobre todo porque ahora en España sí hay gente que canta muy bien. Incluso chavales. O sea, Rodrigo Díaz, que hace de Paco en la película, estudia teatro musical desde que tiene 10 años. Fue coprotagonista de Billy Elliot, hacía de Michael. Yo conocí a Rodrigo cuando tenía 9 o 10 años y hacía de Michael en Billy Elliot. Y sigue formándose en teatro musical. Ethan protagonizó Rey León. Ethan, lo que pasa es que además es baguete, pero Ethan, en cuanto se da 4 o 5 clases de baile, el tío se mueve increíblemente bien, ¿no? Entonces es que ahora mismo hay mucha gente que estudia teatro musical, y chavales de 15 o 16 que canten. Nosotros tenemos una escuela que se llama Som Academy de teatro musical, que además la directora es mi mujer, y es que hay 700 niños. de menos de 18 años, de los cuales, pues evidentemente no los 700 tienen mucho talento, sería imposible, ¿no? Pero hay gente muy, muy, muy preparada. Y de gente de 20 y tantos años, ni te cuento, claro. O sea, la cosa ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 15 años, pero incluso lo vemos en los castings de musicales. O sea, yo cuando empecé a hacer musicales en teatro, los bailarines ninguno cantaba. O sea, pero era tremendo. Y los actores ninguno bailaba. Ahora no. O sea, ahora ves gente que es que lo hace todo muy, muy bien, ¿no? Y luego, ahora mismo también hay sistemas tan avanzados de grabación que para que alguien cante muy mal, casi te tienes que obligar a que cante muy mal. Porque otra cosa es que cante increíblemente bien. O sea, cantar como Frank Sinatra no te ayuda a una... O sea, no lo consigues con una máquina. Pero sí que puedes conseguir...
Afinar un poco.
Afinar. Sí. Sí, sí. O sea, eso es así. Y hacen magia, ¿eh? Ahora mismo.
Oye, ya para terminar, has mencionado tu otra saga. En noviembre llega a todos los lados de la cama. ¿Cómo te sienta esto, que vaya a llegar esta tercera parte? De...
Bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Y... prefiero no hablar mucho, la verdad.
Ok, pues es una gran respuesta. Iñaki, breve, que tenemos que terminar.
Sí, y estás... que no paras. He estado recopilando proyectos. Acabas de grabar Laponia, si no me equivoco, sí, que es la adaptación de la obra teatral ahora para el cine. Estás con Wicked, Amistades peligrosas en otoño, y ahora mismo Un tranvía llamado deseo en el Teatro Español y Hasta final de la fiesta en el Infanta Isabel. ¿De dónde sacas el tiempo, por favor, para hacer
y todo? Acabo de tener gemelas.
¿De dónde saca el tiempo? Y si quieres ser accionista de Quinótico, porque claro, ¿eh?
El teatro está muy mal pagado.
Ya, ya, pero...
Bueno, el teatro, no. Ya nos ha dicho que está trabajando en la próxima producción del año que viene de, a ver, por favor, mira, explícanos.
Este año ha sido de muchísimo trabajo, sobre todo el año pasado. Claro, este año estoy recogiendo la siembra, ¿no? Pues yo me he dado cuenta de que a lo que he renunciado es a mi ocio. O sea, yo ya no veo pelis, es una pena, no quedo casi a cenar con gente. Afortunadamente me lo paso muy bien trabajando, pero yo llego a las 9:30 de la noche y tengo a mi hermano al teléfono y trabajamos de 9:30 a 11:30 traduciendo canciones, que suena un poquito duro. Y durante el día pues trabajo hasta que tengo que meter en la cama, bueno, y jugar un rato con mi hijo. Entonces he renunciado a mi ocio. Es una decisión vital que he tomado hace unos años. Afortunadamente me lo paso muy bien trabajando. O sea, y esa es... Y, por ejemplo, yo Amistades peligrosas este año no quería hacer más teatro. Pero me llegó Pilar Castro, leí el texto de Christopher Hampton en el que se basa la película y digo, es que esto es la hostia, es que esto es muy bueno y va a ser muy divertido hacerlo. Y al final, pues me animé. Entonces son cosas que han ido surgiendo también. Y lo del tranvía, pues también fue una... Es una posibilidad, o sea, dirigir un tranvía llamado Deseo. Es que eso lo voy a poder hacer una vez en la vida, seguramente, ¿no? Entonces es difícil decir que no. Natalie, Tranvía, Pablo Derqui, joder, es que son proyectos además en los que uno es muy libre y que puedes hacer casi lo que quieras y es difícil decir que no a determinadas cosas.
Pues voy a pasármelo mejor esta semana en los cines. David Serrano, gracias por venir aquí en Quinótico.
Muchísimas gracias.
Un placer, que vaya muy bien.
Gracias.
No nos movemos porque hablamos de datos de taquilla, ya lo siento. Observatorio.
Quinótico, Observatorio en Bremen.
Observatorio en Bremen sin Janina, que ha tenido que marcharse a una eventualidad, pero aquí queda el retén de guardia con Marina Such, con Dani Mantilla, con Iñaki Mayora, con Maríajo Arias y con Luis Fernández. Estáis, ¿no? Por aquí. Estamos.
Presentes. Sí, sí, sí.
Hologramas. En este observatorio de mediados de julio, ya hay mucha gente de vacaciones, ya hay mucha gente pensando en la sombrilla, en la maleta, pero nosotros somos muy de hacer balance. Y a partir de este programa empezamos una serie de reflexiones que, como veréis, irán cambiando, mutando sobre temas de este año. Y el primero que abordamos, así monográficamente, es la taquilla del año 2025. ¿Cómo le ha ido a algunas películas en la primera mitad del año? ¿Cómo esperamos que le pueda ir en este verano? ¿Cómo le iría en el otoño cuando se estrenen? En fin, aquí va a haber mucha potencialidad, a veces poca concreción, mucha sensación y un gurú que se llama Luis Fernández que va a responder a todas nuestras plegarias.
Efectivamente, los que queráis.
Las que queramos. Bueno, en general, antes de entrar en materia, de meternos al turrón de la cosa... aquí estamos siempre con el baremo de la prepandemia, ¿no? Siempre estamos con ese o bien 2015, 2019, o bien 2017, 2019, esos años previos a la pandemia, que fueron muy buenos en cuanto a recaudación de espectadores y que marcan un poco la comparación con cómo han ido las taquillas, no solo en el 20, sino en el 21 al 25. En este punto del año 2025, más o menos, si quieres tomamos como referencia el 30 de junio, por poner una fecha, ¿cómo está el 25 con respecto a los años anteriores?
Pues estamos mucho mejor que en 2024.
Mucho mejor como de mucho.
Alrededor en un 30%, si no me equivoco, el dato bueno, concreto, bueno, que está muy bien. Y estamos ahí con el 23, pero no pasa nada, se superará. Este año tiene muy buena pinta. La primera mitad de año ha sido positiva, sobre todo porque hemos evitado, en cierta medida, la irregularidad de la taquilla en 2024, que fue un año muy afectado
Por las huelgas,
todos los proyectos que se cayeron, por los movimientos de calendario que dio lugar a que la taquilla sufriera absolutos abismos en algunos fines de semana. Y este año, en cierta medida, lo hemos evitado. No hemos podido evitar, por ejemplo, en la taquilla española en concreto, algún fin de semana de 3 millones de euros, que son los malos que nos toca sufrir. Pero en general nos hemos mantenido en una línea positiva. El calendario ha estado mejor distribuido en general, aunque la primera parte del año siempre es compleja y nadie quiere realmente estrenar en la primera parte del año, que venimos de la cuesta de enero, que venimos de los grandes estrenos navideños, que está la temporada de premios en pleno auge y realmente nadie quiere ponerse la carne en el asador con las películas comerciales y ha faltado en algún momento ese tirón de grandes películas. Pero conforme se ha ido acercando el final del primer semestre, el ritmo se ha acelerado muchísimo y se ha notado mucho en la taquilla.
O sea, para que la gente que está en casa entienda la curva. En 2019 estábamos en un pico, en el 20 llegó la pandemia, se hundió la curva como una piedra en el agua y luego hemos empezado la remontada que ha tenido un bache en el 24.
Efectivamente.
Pero no estamos al nivel del 19.
Un bache provocado por las circunstancias.
Ya. Bueno, vamos a escuchar una canción, si os parece. Y enseguida empezamos por géneros a ver cómo ha ido la cosa. Vamos con el terrorcillo. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and shout. ¿Quién de esta mesa ha visto la última de Destino Final y qué le ha parecido? Venga, Dani.
Yo la he visto y es un disfrute absoluto, la verdad. Es un regreso de una saga que ya parecía olvidada y que sabe adaptarse a los nuevos tiempos y al mismo tiempo tener una personalidad propia al introducir por primera vez el elemento de la familia en la saga y tener pues muertes muy imaginativas y sobre todo romper un poco como las pautas que estaban preestablecidas por la saga sin cargarse un poco el canon.
Yo ¿puedo preguntar una cosa?
Sí, claro.
Con Destino Final, es que aquí tengo curiosidad, porque Destino Final me da que es una de estas películas de terror que es, en parte es como bastante generacional. Me le pasa un poco a Scream, yo creo que es gente que las primeras películas las vio a una edad determinada. Entonces no sé si en el éxito de esta nueva entrega de la saga ha pesado un poco la nostalgia que podía tener esa gente de esas primeras películas o realmente ha encontrado un público nuevo.
Yo creo que hay una combinación de ambas cosas. En mi caso personal, yo vi la película en una sala llena y la media edad era muy, muy baja. En plan, yo creo que 18, 20, 22 años era la gran mayoría de la gente en un centro comercial un viernes a la noche. Y porque creo que la saga Destino Final es una saga muy facilona. En plan, realmente no es un terror duro porque realmente no vienes por
yo
los
me
sustos.
Me cago de miedo con Destino Final.
No son esas películas. Es
suspensito.
Es suspensito de ver...
¿Por dónde va a ir la puñalada?
De ver la puñalada, ¿no? La guillotina.
Pero es que el más suspensito es de ver... A ver de qué otra manera se pueden matar a esta gente.
Exacto. Claro.
Y es una película que se relaciona muy bien con las redes sociales actuales y con esta moda de rankear todo. La película ha sido un fenómeno en redes sociales de ranking de las mejores muertes en la saga Destino Final. Ranking de los mejores protagonistas. Es una saga que, de por sí, por el contenido que ofrece, se ofrece mucho a que la gente genere contenido sobre la película. Entonces yo creo que eso ha hecho que vaya muy bien, que sea la más taquillera con diferencia de todas las sagas, la primera.
¿Cuánto ha hecho, así grosso modo?
Pues 280 millones en todo el mundo. Ninguna de las anteriores había superado los 100 millones en Estados Unidos, por ejemplo, y esta ha sido la primera en conseguirlo, que acabó alrededor de 225. Ha sido un paso, creo que muy inteligente, recuperar la saga, porque es que es una saga muy fácil, muy cómoda de ver, que puede salir barata, porque realmente son efectos bastante prácticos en general y no gastan mucho dinero en estas películas y salen especialmente rentables. Y que además es que se fue en un momento con el cuarto y el quinto capítulo, que eran de los más rentables de toda la saga y de los más taquilleros. Y decidieron hacer un parón un poco a la contra de lo que sería lógico, que es: ¿por qué no queréis seguir ganando dinero?
Bueno, igual por cuestión de tendencia de cómo estaba el género en ese momento, como que nos estaban demandando ese tipo de películas. Desde luego ha sabido esperar el tiempo adecuado y volver con más fuerza que nunca, y ahí estaremos para ver la séptima, porque además la película abre una vía a un protagonista de una película anterior, o sea que podemos apelar un poco ahí al pasado. Aunque la nostalgia es un término que utilizamos mucho y se utiliza muchísimo, y no sé si siempre se utiliza bien. Yo no sé si hay nostalgia de Destino Final.
Yo vi las primeras y las disfruté mucho, no he visto las intermedias. ¿Se puede ver esta sin haber visto las intermedias?
Sí.
Sí, perfecto. La semana que viene hablaremos de Los Pecadores, porque haremos un repaso al cine de 2025, pero quería hablar también de 28 años después, con Danny Boyle a la vuelta a los mandos. ¿Qué?
Otra vuelta un poco más comedida, porque es una película cara, porque se han dejado los dineros en esta, han querido que luciera, y entonces es una película cara, pero lo mismo, en plan, vuelve a haber un interés. En esta a lo mejor esa nostalgia funciona un poco más que en Destino Final, porque es una saga muy diferente. Esta sí apela más al terror y sobre todo más a la filosofía sobre la condición humana. Y lo mismo, vuelve a ser, es la primera película que a nivel mundial supera los 100 millones de euros. Ninguna de las dos anteriores lo había conseguido, eran películas mucho más baratas y se habían quedado en el entorno de los 70 millones las dos. Esta por primera vez consigue hacer una promoción como una campaña más grande. La sensación es más de película evento, de que Sony ha querido construir algo un poco más grande con la saga, porque además el lanzamiento es la tercera parte de una trilogía, digamos, pero el pie para una nueva. Entonces, al final necesitan poner la carne al asador, y en 2026 veremos ya la segunda parte de esta nueva trilogía.
¡Qué lío!
28 semanas después que esta, que es a principios de enero, supuestamente.
Y la última será 28 días después para cerrar el ciclo.
28 siglos. Vale,
así como circular.
Exacto,
a la inversa. Va como circular. Bueno,
maravillas del marketing.
No sabemos si será terror o simplemente sudor frío lo que sientan los ejecutivos de Disney ante cada estreno de Marvel, pero en este 2025 hemos visto Thunderbolts.
Así están las cosas. Los Vengadores no van a venir. ¿Quién velará ahora por nuestra seguridad?
Es un poco metacine. Los Vengadores ya no van a venir.
No.
Hay que hacerse la idea.
No.
¿No? A ver, los fans siguen acudiendo a las salas a ver las películas, pero yo diría que ni Capitán América Brave New World, que es regulera como película, ni Thunderbolts de New Avengers, que ha tenido mejores críticas como película, pero que tampoco ha sido la bomba, han sido la tabla de salvación de Marvel este año, ¿no?
A mí me da la sensación de que ya directamente el público general, el público masivo, ha perdido el interés con Marvel. En cuanto...
O al menos está dormitando. Está como, bueno, sí, pues de momento no me interesa.
Creo que están un poco como de... Una vez que vieron Vengadores Endgame, fue como, vale, yo he ido siguiendo la historia de esta gente. ¿Las siguientes películas no es a esta gente? Pues no me interesan. Otra cosa es que a lo mejor sean carne luego cuando pasan a Disney Plus. No sé si ahí serán carne de que la gente les eche un ojo, sobre todo a cosas como Thunderbolts, que han tenido buenas críticas, que han gustado en general, y que a lo mejor la gente que no las vio en su paso por las salas luego las vea en el streaming. Pero es que la sensación que es eso, que es que no, el público general ya no es ese evento que había con las anteriores películas, con las películas de la fase anterior, igual también porque ya la historia de esas películas de Marvel se está volviendo más complicada.
Sí,
antes era bastante sencilla y ahora ya hay que seguir bastantes líneas para enterarte de todo lo que está pasando.
Se siente de deberes.
Es que Thunderbolts requiere tener un gran conocimiento de lo que ha pasado en las series y en las películas de Marvel para poder entender bien la historia. Porque yo...
¿Thunderbolts?
Para entender al grupo principal, yo que me he saltado alguna serie y alguna película menor, yo hay gente que no sé de dónde salía. Y gustándome la película muchísimo, porque me sorprendió y me interesó todo lo que planteaba, así como Capitán América no me gustó nada. Thunderbolts me parece que era un intento de Marvel por hacer algo maduro e interesante, pero yo había gente que no sabía. Había... De ese grupito inicial, yo no sé dónde salen la mitad de las personas.
Eso es verdad.
Señora, ¿usted quién es?
Eso me pasó.
Yo creo que Thunderbolts es una apuesta más arriesgada para Marvel y es una buena... Bueno, a ver, una buena película. Es la mejor película de Marvel en años, que ya es mucho decir. Como película creo que es buena y es verdad que creo que trata un tema como es la salud mental, que es muy interesante y no es la primera vez que Marvel lo hace porque ya ha tratado sobre el estrés postraumático o las crisis de ansiedad que tenía Tony Stark y tal. Creo que lo ha hecho de otra manera. Creo que es una película un poco más seria, que es verdad que hay un público de Marvel que lo que le gusta es más la fiesta y el colorido. Y yo que tengo muchos Marvelitas alrededor, me decían, es que Thunderbolt me da pereza. Y yo le decía, ya, pero es que es buena. Quiero decir, dentro de qué tal... Entonces, ahí ese público más del colorinchi se ha quedado un poco fuera y la película no ha terminado de cuajar en taquilla, quizá por eso. También creo que hay un poco de agotamiento de la historia en el sentido de que lo que consiguieron los primeros Vengadores es crear unos personajes, con unos actores con mucho carisma, y ahora no tenemos un Tony Stark, no tenemos un Capitán América como era Chris Evans, que era un cacho de... En fin, bueno, no era el mejor actor del mundo, pero tenía carisma como Capitán América, Thor... En fin, todos estos personajes con los que te has encariñado y con los que has ido siguiendo durante muchos años ahora han desaparecido y los nuevos hacen lo que pueden con lo que tienen. Y el nuevo Capitán América, gustándome mucho a mí Anthony Mackie, creo que no tiene lo que tenía Chris Evans. La historia tampoco le acompaña mucho y al final el chascarrillo entre Bucky, él está bien para fans, pero tampoco te compensa una película entera.
Cifras. ¿Cómo han ido? ¿Bien, mal, regular?
Hombre, con lo que se espera de estrenos Marvel, para mí son malas cifras en general. Y es que Capitán América se quedó en 415 millones de dólares y Thunderbolts en 381, no llegó ni a los 400. Los 400, en teoría, según los medios americanos, marca el te asegura una siguiente parte. Es decir, según ellos,
han pagado la fiesta.
Capitán América seguiría para adelante, iría para la fiesta, Thunderbolts se queda aquí. Que no va a pasar, en plan, al final Marvel tiene unos planes y no responderán a estas cifras, pero las cifras son malas, porque sobre todo por lo que esperamos de las películas de Marvel, por la capacidad que tiene Marvel y Disney de mover sus estrenos y por la comparativa con otras películas de la factoría.
¿Y crees que Doomsday puede salvar los muebles cuando llegue? Que puede ser la película de Marvel. Que...
Doomsday, ¿eh? Doomsday.
Sí, esos muebles sí. Otros muebles está por ver. El tema es que Marvel estuvo de moda durante muchos años y la gente en mayor o menor medida ponía lo que le pusieras delante y ahora no. Han hecho demasiadas películas, han vulgarizado la marca con las series de televisión, no porque sean series de televisión, sino que de repente había mucho contenido y se convirtió en contenido, no en algo especial. Y luego no han hecho buenas películas, que es que si las hubieran hecho, pues sería un poco más fácil intentar convencer a la gente. Pero, ¿por qué te vas a creer tú en tu casa que han hecho... Esta sí, como Thunderbolts, que merecía la pena y a mí me gustó. Pues igual ya has desconectado de la historia. Y cuando han hecho un mapa tan grande, pues al final eso también tiene repercusiones de... E igual uno solo quiere pasárselo bien, porque recordemos que el ciclo final de Vengadores Endgame, Infinity War, que fue potentísimo, en realidad a nivel narrativo no fue tan grande. De repente metieron la directa y entraron ahí. Y es lo que creo que van a hacer con las siguientes. Lo que da la sensación es que ahora no van a poder hacer cualquier película. De nuevo, si no se gastaran 300 millones de dólares en hacer una mediocridad tan absurda como Capitán América Brave New World, que es una película que estuvo en desarrollo 3 o 4 años y de repente es como, esto es lo que me llega, esto es todo. Claro, no está a la altura y ya la gente pues ya llega un momento que sí se nota un poco el desgaste. ¿Que va a llegar Los Cuatro Fantásticos y va a llegar Spider-Man y va a llegar a los Vengadores y van a hacer muchísimo dinero? Cero dudas.
Uh-huh. Yo el problema que le veo es que los Vengadores fue como el gran producto de Marvel al que todos estábamos esperando y claro, Thunderbolts, ya denominada The New Avengers, ya dices, wow, si esto va a ser el nuevo superproducto.
Además es que ellos mismos se ríen en la película de ellos, ¿no? Claro, como la barca blanca de los Vengadores.
Yo recuerdo el día que se hizo ese directo en el que iban saliendo las sillas con los nombres de todos los que van a aparecer en Doomsday y decías, ¿quién es esta gente? O sea, había muchísima gente que tenías que buscar quién era y qué personaje había interpretado. Y hasta que no salían los que ya habían salido en las originales, me decías, ¡ah, que vuelve Chris Hemsworth! Claro, entonces dices, ¿hasta qué punto va a salirles bien a partir de ahora?
Les va a salir bien. Va a ser Robert Downey Jr., van a volver los personajes, claro, pero clásicos, es el final de los multiversos, eso va a ir muy bien.
Ya tienes que recurrir a los clásicos.
Yo creo que ese es el problema. Se supone que a partir de esas dos películas de Vengadores se resetea y vamos a poder ver lo que les dé la gana, en el sentido de que como se van a fundir las líneas temporales del todo, si quieres que esté Chris Evans y esté el nuevo Black Panther que decían que iba a ser el actor de Fórmula 1, van a poder hacer lo que les dé la gana, lo cual está muy bien a nivel narrativo si tienen algo más que contar.
Bueno, creo que hemos agotado este melón, vamos a avanzar, avanzamos con los live action, que es otro melón. Es otro melón y el máximo exponente de este año, no sé yo si en taquilla, pero digamos simbólicamente, es la nueva versión de Blancanieves dirigida por Mark Webb.
En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. En el pozo la niña ve. Este es su reino. El reflejo del cuento aquel. Me enseñó a ser valiente, justa, fuerte y auténtica. Hoy me pregunto si podrá.
Aquí hay grandes éxitos de taquilla como Lilo y Stitch, que ya ha anunciado su segunda parte. Y otras, como Blancanieves, a las que no le fueron tan bien. Y Luis.
No saquemos este tema porque todavía duele. No, lo de Blancanieves es un fracaso absoluto de película. No hubo ningún tipo de respuesta del público. Le sudó para llegar a los $200 millones en todo el mundo. Es insalvable, es injustificable estas cifras. Y además con la campaña bastante monumental que hizo Disney, hizo un gran despliegue, igual se gastaron el mismo dinero en la campaña promocional, creo que después recaudó la película en taquilla, pero bueno, ahí está. A mí me da pena porque creo que Rachel Zegler es una artista monumental, creo que ella hace todo lo que puede por salvar el material que tiene, pero es que la película no funciona en ningún momento y el público ha sido demostrado. Al final, si la película es mala, no te van a comprar por mucho que seas Disney, priori.
Se han comprado cosas insalvables, pero yo creo que ahora cuesta un poco más y la gente como que se piensa más el ir al cine. A tope con Rachel Zegler, la de los Juegos del Hambre. Sí. Y aquí está bien y canta muy bien y demás, pero es que era tan fea.
Ella, dice la película.
Lo que hicieron con los enanos es una cosa inenarrable.
Yo, a mí también
eso que al final me olvidé. Parecía que iba a ser peor en directo de lo que fue realmente. Pero cuando ves las primeras fotos, cuando ves la polémica, dices, pues es que chica, no me apetece. Y más allá de eso, ¿cuántas Blancanieves hemos visto en los últimos 10 años? Quiero decir, sí, ¿cuánto? Sí.
Stop it.
Basta. Lo hemos visto con Maribel Verdú, lo hemos visto con Charlize Theron, lo hemos visto con Julia Roberts. Ya.
Basta ya de princesitas.
Se acabó. Es que gracias. Van a hacer Robin Hood dentro de 2 años, va a fracasar y van a decir, ¿pero cómo podía pasar? ¿Cómo te lo cuento? Ya.
Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto la historia de Peter Parker y de Batman?
Cierto, hemos visto tres encarnaciones.
Y siguen funcionando.
Sí.
Aquí también existe un problema que son que
públicos distintos.
Y los live action de princesas Disney han tenido más problemas por todas las polémicas que se generan en torno a ellas, por las elecciones de casting y demás. Hay una reacción furibunda del público a por qué me pones a Rachel Zegler, que tiene la piel un tono más oscuro del que yo creía que lo tenía Blancanieves, o por qué me pones a una sirenita negra. Aquí hay una reacción consciente de no voy a comprar esta entrada porque me han cambiado a ti o me han cambiado el rulo por una trenza. No, es que esto es así. Con La Sirenita fue muy claro y hubo un intento de boicot muy claro con respecto a esto. Con Blancanieves no ha sido tanto, pero los comentarios eran fuertes y al final se crean polémicas artificiales en torno a las películas, más allá de que las películas sean buenas o no, pero hay polémicas que se crean interesadamente para desbancarlas de las pocas posibilidades que pudiera tener una película como Blancanieves, que las proyecciones en su momento ya no eran buenas y después se confirmaron.
Es que... Uy, perdón.
A ver, María y luego Marina.
No, bueno, yo quería decir que, aparte de todas esas polémicas, también hay una cuestión generacional, yo creo, y hay un sector del público al que van destinadas estas películas en el que no quiere princesas. Es decir, hay una nueva generación de niñas que no quiere princesas y no necesita el concepto Disney de princesa. Entonces, eso también, a mí, por ejemplo, como madre, me produce rechazo y los clásicos de Disney de princesas me dan un poco de tirria y prefiero alejárselos de la educación de mis hijas, y me consta que hay más padres en ese sentido. Que tampoco afecta a la taquilla porque, en fin, otras sí funcionan.
Pero es que en el caso de Blancanieves es que, al mismo tiempo que Disney lanzó una campaña de promoción fuerte para que la gente viera la película, había una campaña mediática que todo lo que estaba, toda su duda era cuánto va a fracasar esta película. O sea, como que desde el principio muchos cuchillos por detrás de estamos deseando que se la pegue para ir a hacer sangre, y estaban ya creando la narrativa de no, es que esta película se la va a pegar porque es imposible que funcione, porque Rachel Zegler y Gal Gadot se han llevado mal, por las opiniones políticas de cada una. Entonces, como creo que había como muchas cosas, independientemente de que la película fuera buena o no, como había como muchas cosas en su contra. Aparte, que yo creo que también tiene que llegar un punto en el que haya gente que diga, mira, estoy un poco cansado de estos live action de Disney que son, me copias la película de dibujos animados tal cual, no voy a verlos todos.
No, y tampoco tal cual, porque, por ejemplo, en Blancanieves eliminaba una canción que era machista, y nos entendería en 2025, es como... Es que Blancanieves, el concepto ya es un poco delicado, tal y como apuntó Richard Ziegler y la pobre Gabor rajada viva por opinar eso. Es lo que hay cuando adaptas una película que tiene casi 100 años, pues se va a quedar vieja. Yo estoy fascinado con el caso de Cómo entrenar a tu dragón y quiero ver qué va a pasar con las siguientes adaptaciones, porque se ha hecho una que es prácticamente idéntica. Y a ver qué pasa con otros proyectos. Supongo que tendrá que ver un poco con el director o la directora de turno que intente luchar porque le dejen hacer algo mínimamente original. Pero veremos.
No quiero que nos olvidemos de una película de Minecraft que se ha quedado rozando los 1.000 millones de euros.
Mira, hablando de películas malas que funcionan. Minecraft.
Adelante, Mariajo.
O sea, por favor. O sea, esa película no debería haber existido en ese formato. O sea,
bueno, los millones te desmienten un poco.
Ya, sí. Bueno, sí, efectivamente. Esas son las películas que hemos ido a ver los padres porque no quedaba más remedio. Esa película.
Pero ¿a los hijos les ha gustado?
Pues depende de la edad. Por ejemplo, a la hija de 11 le ha encantado, porque le dice que los cerdos son muy cookies. El hijo de 13 dice que esa película debería haber sido de Lego, que el concepto era para hacer una Lego película por la cuadra. Y luego, yo es verdad que he sufrido verla. No en original, las canciones son terribles, las actuaciones, todo esto, esto como muy, muy Disney en el sentido de estas series de televisión de Disney en la que todo el mundo sobreactúa porque debe ser que a los niños hay que gritarles y sobreactuarles. Pues la película es eso y es terrible. ¿Tiene? Funciona pues igual que Final Freddy, no es buena película y funciona pues porque hay un público.
Pero funciona por el tirón de la marca.
Claro, claro.
Tiene un acabado un poco Spy Kids todo. No sé si la recordáis.
Sí, pero es terrible. Era más entretenida.
Sí, pero bueno, va por ahí. Eso que es una película muy cara. Aquí,
Spy Kids.
Es una de las sorpresas de la primera mitad de año, porque cuando salió el primer tráiler, muchos meses antes, hubo mucha conversación en torno a la gente va a comprar visualmente esta película, porque lo obvio hubiera sido hacer una película de animación o hacer una película de Lego. Esto directamente es un live action de un videojuego, en plan de cogemos un videojuego animado y lo llevamos a personajes reales.
La misma trama de siempre, de caen en
un... Sí, no, nada, es un ABC, no aporta absolutamente nada, pero es una película que tiene unos fans acérrimos, porque es que el videojuego...
Hacen brasileños, es que acérrimos que son.
El videojuego es ultra popular, es uno de los videojuegos más populares de la historia, entonces esa gente se iba a acercar a ver la película, hicieran lo que hicieran. Aunque después no les guste, porque hay parte de los fans que odian la película, pero otros muchos les gusta, y los adolescentes en general la disfrutaron como monos, lo vimos en los vídeos.
Literalmente, como
literalmente sí, sí. Cine yendo a la policía.
En los, exacto, en los vídeos. En los vídeos en Reino Unido, en Estados Unidos. Ramón Viernes de Cinesa nos contaba en Quinótico que ellos tuvieron que sustituir una pantalla en Italia de 30.000 euros porque habían lanzado bebidas a la pantalla viendo una película de Minecraft. Se generó un fenómeno en torno a la película entre los adolescentes que corrió como la pólvora. Y es inevitable que llegue a estas cifras, porque al final, si hay una reacción tan visceral a un producto, no por lo que sea la película, sino por lo que es, pues al final llegamos a casi 1.000 millones. No lo rozó de milagro, porque yo creo que si hubieran hecho un empujoncito, podrían haber llegado.
De la animación, es muy pronto para hacer balance de Helio, que acaba de llegar hace nada a los cines, pero sí, hablemos de ese fenómeno chino que ha arrasado esta primera mitad del 25, que se llama Neza 2. O algo así, no sé.
Neza, ¿pero cuánto tiempo? ¿Te unirás a mí en esta batalla?
Luchar es lo que hago mejor. ¡Soy Neza, el tercer príncipe!
Miradlo, una persona justa.
¡Puedo someter a demonios y escribir poemas!
Aquí de lo que hemos hablado, Luis Fernández, es de la trama de Neza 2. ¿De qué va esta película? Porque hemos hablado de sus hechuras, tal, de la grabación.
me metes aquí a un lío porque no sabría explicártela. Básicamente...
Pero vamos a ver. ¿Has entendido?
Sí, sí, no.
¿Te dormiste?
No.
Ok.
Básicamente es Neza, un niño demonio que es criado por humanos y...
Salido de la selva.
Se junta con un príncipe que es la encarnación de otra fuerza de la naturaleza y básicamente lo que tienen que hacer es luchar contra los dragones y tal para establecer el bien en el mundo y conseguir alcanzar la inmortalidad. El objetivo es ese.
Veo que vas a acabar diciendo, la trama no es lo importante.
No, no, no. El objetivo es ese. Es alcanzar la inmortalidad y salvar a su pueblo y lo típico. Es que la historia es complicada porque en los primeros 5 minutos de película directamente te lanzan 28 nombres a la cara, que es como, perdona, déjame una enciclopedia primero y yo los consulto y después empezamos la película.
Tiene mala pinta eso, ¿eh?
No, no. A ver, es una cuestión cultural también de esto. Se basa en tradiciones chinas y en cuentos e historia oral china.
Sobre todo en la primera parte de la saga que no has visto.
Efectivamente, si hubiera visto la primera película hubiera ayudado también. Pero aparte es una cuestión cultural de... Estoy seguro de que si yo fuera un ciudadano chino hubiera entendido muchas de las referencias que se hacían en esta película.
Vamos, que no te has enterado de nada.
Que sí.
Pero que es muy bonita.
No, la película es absolutamente espectacular. De verdad, esta película, con sus 144 minutos que dura, que es una barbaridad, es larga, 144. Son casi dos horas y media de película, pero pone en ridículo a lo que hacen los estudios de Hollywood en las grandes producciones. La animación, lo hemos visto estos años, está sacando cosas adelante increíbles, desde Flow a Memorias de un Caracol, a incluso Robot Salvaje, que es de un gran estudio, pero es una...
Robot Dreams
son cosas mucho más interesantes, pero los grandes estudios, un Disney, una Universal,
las de Spider-Man buenas,
por ejemplo,
el Spider-Verse.
Pero hay una cuestión de imaginación. Tú cuando estás viendo Neza 2 no paras de pensar de dónde sale esto, en plan, ¿por qué estas referencias visuales no las tenemos en Occidente en la cabeza? ¿Por qué son capaces de pensar así de grande y no lo vemos en las películas que nos llegan a nosotros? Yo en los pasillos lo he culpado al cristianismo de esta dejadez imaginativa y de poco colorido y es una película llena de color, de
pero una capacidad de creación. Un problema del blockbuster actual en general de animación y de acción real, que es como, chica, enciende la lámpara.
Claro, pero es que, claro, esta película es el contrario, es una película absolutamente llena de color, en cada plano es absolutamente alucinante a nivel de producción, que muchas veces hablamos de por qué la animación no se la nomina en categorías fuera de tal, a nivel de producción, de creación de escenarios y demás, lo que hacen en Neza 2 es absolutamente impresionante. Yo no sé cuántas personas han trabajado en esta película, pero cada plano de esta película es... ¿Me vas a decir que está hecha por inteligencia artificial?
No, que hay muchos chinos. Que hay
claro. Dani, por favor.
Hombre, salió, lo tuvo que decir.
Dani, por favor.
Claro, tendrán unos equipos enormes, pero es absolutamente alucinante. Merece la pena ver esta película simplemente por ver la escala técnica que consigue el mercado chino. Y en el momento en el que explote el mercado chino de verdad y consiga que sus historias se trasladen a Occidente, Hollywood está muerta.
Pues iremos viendo cuánto acertáis y cuánto os equivocáis. Marina Such, Dani Mantilla, Iñaki Mayora, Maríajo Arias, Luis Fernández. Gracias, hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.
Son las 6, las 5 en Canarias.